COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. En un mes se cumplirán 14 años de la inauguración de la estación de tren de Sanz Crespo, una infraestructura que se construyó con carácter provisional hasta que estuviese en marcha la nueva estación intermodal de Gijón. Sin embargo, han pasado los años, se han derribado las estaciones que había en la ciudad y seguimos esperando. No es de extrañar, por tanto, que un ingeniero gijonés haya puesto el grito en el cielo después de que el ministro de Transportes haya celebrado el gasto de 253 millones de euros para modernizar la estación de su ciudad, de Valladolid, en mejores condiciones que la de Gijón. Le ha echado en cara, a través de las redes sociales, que en Gijón tenemos por estación una oficina de obra. El rifirrafe entre Óscar Puente y este ingeniero no se ha quedado en Twitter. Carlos García, al frente de la Asociación de Viajeros Asturias al Tren, le pide al ministro más obras y menos polémicas.
Menos polémicas con los ciudadanos y más ponerse a trabajar, que es lo que echamos en falta, señor ministro. Aunque luego el gobierno de España riegue a su ciudad con millones, claro, porque qué casualidad. Él fue alcalde de Valladolid, pero qué casualidad. Caballos de Lleva y a Gijón, ¿no?
Casualidad o no, Puente justifica las diferencias en el número de usuarios diarios, 17.500 en Valladolid y 2.800 en Gijón. Desde el PP critican que el número de viajeros del tren en la ciudad ha descendido desde el cambio de estación y el presidente local del partido, Andrés Ruiz, acusa al ministro de soberbio.
Con chulería y faltas de respeto, el señor Puente no conseguirá nada. Esperamos que el Partido Socialista de Gijón desautorice la chulería de su ministro. Además, recordamos al Ministerio de Transportes que tras la estafa electoral del Vial de Jove, retrasar la puesta en marcha de la estación intermodal es una falta de respeto que los gijoneses no tolerarán.
Y pide que en la próxima reunión del Consejo de Administración de Gijón al Norte, el organismo que gestiona el plan de vías, el Ministerio presente un borrador con inversiones y plazos concretos para la estación intermodal y para el conjunto de la integración ferroviaria en la ciudad. Veremos si hay eso en la reunión de finales de marzo, si está previsto que se apruebe el derribo del viaducto de Carlos Marx, que costará 25 millones de euros. Yo soy Marcos Martín, escuchas Mediodía COPE en Gijón. La izquierda en el Parlamento asturiano, y cambiamos de asunto, ha rechazado la propuesta del PP de que podamos tener en el plazo de un mes un plan de actuación con duración y costes de las obras de ampliación de Cabueñes. Los trabajos en el hospital quedaron paralizados hace casi un mes tras rescindir el Principado el contrato con la constructora por los retrasos y sobrecostes de la obra. Hoy, PSOE, Izquierda Unida y la exdiputada de Podemos han votado que no a ese cronograma ante la estupefacción de los parlamentarios Pilar Fernández Pardo del PP, Sara Álvarez Rouco de Vox y Adrián Pumares de Foro.
Lo que parecía ser una esperanzadora noticia para los gijoneses ha terminado convirtiéndose en un gran fiasco y en un nuevo ejemplo de mala gestión.
Y nos parece inconcebible que ante semejante despropósito nadie vaya a asumir responsabilidades en el gobierno asturiano. Como siempre, todo se quedará en otro intento de echar tierra encima.
Y además, es que ese problema de credibilidad, mientras no haya nadie que asuma responsabilidades por estos continuos fracasos, esa credibilidad todavía va a ir en aumento.
De momento, el Principado se limita a dar los plazos que ha venido dando en las últimas semanas. Cerrar la obra a lo largo de la primavera, encargar un nuevo proyecto después y lanzar la licitación a finales de año para empezar la obra en 2026. Lo que no aclara el Gobierno regional es si será a comienzos, a mediados o a finales del año que viene. Jornada primaveral en Gijón con nubes y claros y termómetros por encima de los 17 grados. Mañana esperamos más de lo mismo. El viernes vuelve la lluvia, pero las temperaturas seguirán en torno a los 20 grados. Son las 2 y casi 25.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Madre mía, qué mayor eres ya. 3 añazos. Y después del verano, ya al cole. En el corazón de María crecerás. Vas a aprender un montón de cosas nuevas. Y harás amigos que te acompañarán para siempre. Vas a ser protagonista de tu primera gran aventura.
¡Sí!
Colegio Corazón de María. Educamos para la vida.
COPE Gijón.
Estar informado.
Nuevo capítulo en el suceso del hombre de Somiedo, cuyo cadáver fue hallado hace 10 años en el entorno del Mirador del Rebeco, en Somiedo. Sus hermanos, encarcelados por abandonar el cuerpo en ese concejo, han solicitado salir de la cárcel hasta que se celebre el juicio contra ellos. Están en prisión provisional, acusados de seguir cobrando la pensión de discapacidad del fallecido durante todos estos años y desoír las citaciones para las revisiones del Principado. Ahora será la Fiscalía la que tenga que pronunciarse sobre si es procedente que los dos hermanos puedan salir del centro penitenciario de Asturias, donde se mantienen en la UTE, compartiendo zonas comunes. Te cuento también que el sistema de licitación de pequeñas obras impulsado por la empresa municipal de aguas de Gijón cumple un año. Desde su puesta en marcha se han adjudicado 10 proyectos de pequeña envergadura. De ellos, 7 han concluido ya y 2 están a punto de hacerlo. El concejal de urbanismo ha supervisado esta mañana las de la confluencia de las calles Badajoz y Río Eo. Destaca Jesús Martínez Salvador que esta medida acorta tiempo de numerosas obras de mantenimiento, reparación o nueva infraestructura asociadas al ciclo integral del agua por toda la ciudad.
En ese sistema lo que se permite es homologar una serie de proveedores y en un tiempo muy corto de días podemos licitar esas obras hasta un máximo de 100.000 euros por actuación y en muy pocos días podemos tener pues ya el adjudicatario.
Y con Caja Rural de Asturias te cuento la noticia económica del día en Gijón. El envejecimiento y la falta de relevo y la lenta incorporación y escasa utilización de las tecnologías digitales condicionan el crecimiento del pequeño comercio de la ciudad. Además, se ve amenazado por la falta de formación y la competencia del comercio online. Es lo que dice el diagnóstico sobre el sector sobre el que se basa el Plan Local de Orientación Comercial, que acaba de ser presentado y marcará las directrices a seguir en los próximos años. Ángela Pumariega es la concejala de Economía de Gijón.
Está concebido como una herramienta de apoyo y una herramienta de modernización del sector que va a contribuir sin duda al desarrollo local de nuestro comercio. En definitiva, lo que quiere es fortalecer el sector del comercio y asegurar su viabilidad en el largo plazo.
¿Y cómo se va a hacer? Pues mejorando las zonas comerciales de Gijón, su accesibilidad y apostando por la formación y la modernización mediante la digitalización del sector. Eso sí, pide la presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez, no confundir digitalización con amazonización del comercio.
No tengo que recordaros la cantidad de planes de estos de amazonización que hubo en todas las ciudades y no os quiero ni contar la cantidad de euros, miles y miles de euros que se han destinado a esto y que no han llegado al sector.
Carlos, como empleado de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la cercanía?
Sí, dos cosas muy breves, la cita previa y puerta de despacho abierta.
Sabemos que hay muchas formas de definir cercanía. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
Y a las 3 y 25, Deportes Cope Asturias, a idas y venidas con las opciones de playoff de ascenso para el Sporting. Pablo Acebo, buenas tardes.
El último tren, seguro que lo has escuchado, Marcos, esta semana. ¿Qué tal? Muy buenas, porque mucha gente en el sportingismo piensa que el Sporting Almería del sábado a las 9 de la noche en el Molinón es el último tren que tiene el Sporting para agarrarse al playoff. Ahora mismo, recordamos, la distancia es de 8 puntos con esos puestos de playoff que precisamente marca la Almería. Así que, de ganar a la Almería, pues se vería recortada esa distancia. Vamos a ver en cuánto y qué hacen también Granada o Levante que están por delante del Sporting, pero claro, en caso de empatar o ya no te digo perder, las distancias podrían ser insalvables a falta de 14 jornadas después de esta para el final de liga. Buenas noticias para Alves porque recupera a Pablo García y a Gaspar Campos, pero mala noticia sobre todo la baja para él de Olaechea, que es un fijo para el entrenador gallego, además de Keipo, de Otero y de Curbelo, que no van a estar por lesión. A las 3 y 25 vamos a hablar de la última hora del Sporting y sobre todo analizar los topes salariales. ¿Cómo puede ser que el Sporting, con todos los ingresos que tiene, sea el 13º tope salarial de la segunda división, en mitad de tabla? Lo vamos a hablar a las 3 y 25 en Deportes Cope Asturias.
Mucha plancha tenéis. Gracias, Pablo. Escuchas Mediodía Cope, te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.